Vamos a aprender hoy algo muy bonito. Dios es bueno, amén. Cuando nosotros llegamos al Señor, o sea, hablo de todos, de todos, no de mí, sino de todos. El Señor nos trae a una nueva vida, ¿o no? Pero esa nueva vida no es común, no es cualquier cosa, es una nueva vida en la cual nosotros somos ignorantes, o sea, no conocemos nada de esa nueva vida. Es una vida divina, es una vida totalmente nueva. Nosotros estamos aquí habitando en una naturaleza caída, el mundo está caído. Y lo podemos ver, o sea, no podemos arreglar el mundo. Por mucho que queramos, el mundo está caído y va de caída. O sea, que cada vez se va a ver más y más y más su caída. Y cada vez va a ser peor. Entonces, no tratemos de arreglar el mundo, porque no se puede. La intención de Dios no es arreglar el mundo. La intención de Dios es que tú conozcas esa nueva vida que es en Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús murió en la cruz, para que nosotros seamos conocedores de Dios. Entonces, cuando nosotros ya llegamos al Señor y tenemos esa nueva vida, es todo un reto. Es todo un reto en el cual nosotros tenemos que estar ocupados, porque no conocemos nada. No conocemos de la oración. Entonces, a veces en la oración nos es difícil orar. ¿Por qué nos es difícil orar? Porque es nuevo. Es algo que viene del cielo. La oración es una comunicación directa con Dios. Es entrar en un aspecto espiritual tremendo. Entonces, no necesitas ser experto en la oración. Lo que necesitas es orar. Y una vez que empiezas a orar, en el camino vas a ir conquistando formas de orar. Tú mismo vas a tomar tu misma estrategia de oración. Tú vas a saber si oras en la mañana, si oras en la tarde, si oras 5 minutos, si oras 1 hora, si oras 40 minutos, no sé. Pero tú tienes que entrar en una dimensión nueva de relación con Dios. Lo mismo sucede con la lectura de la palabra. Cuando tú estás leyendo la palabra, tú tienes que tomar una estrategia de lectura. ¿Cómo? No sé. Tú tienes que entrar a esa nueva vida. O sea, ya Dios te dio una nueva vida, ya naciste al Señor, ya eres nuevo en Él, para el cielo, pero estamos en la tierra. Y recuerden, siempre recuerden eso, el mundo va de caída. Yo no puedo hacer nada por el mundo, sí, le predico la palabra del Señor, pero yo no puedo componer, no puedo componer las ideologías de género, no puedo componer nada. Simplemente instruyo a mis hijos para que no caigan en esas trampas. Oro al Señor para que nos guarde de todas las estrategias del maligno. Oro por el menú que me presenta el mundo para yo ocupar mi vida y entretenerme en ella y perderme de tal. ¿Cuánto vamos a vivir? ¿90 años? 90 años no es nada. Se van rapidísimo. Ahorita los que tienen 15, 20 años se sienten jovencitos. O sea, así me siento yo ahorita. O sea, me siento poderoso. Yo no me imagino, por ejemplo, ¿quién tiene 20? ¿Cuántos años tienes, Diego? 20. No se imagina de 50 años. O sea, lo ves lejos, así como que, 50 años. Bueno, pronto estarás ahí. Solo son 30 años más. Que pasan así. Pasan así. ¿Sí? Nadie se imagina la muerte, pero un día va a llegar. Muchos ya se fueron. Entonces, este mundo es temporal, es mundano, no tiene nada de Dios, no hay nada que aprender del mundo más que pecado, más que meterte en cosas vanas. Te puedes entretener en las riquezas si quieres, tú perseguir las riquezas, pues persíguelas, pero se te puede pasar la vida ahí. Y no cambiar tu vida a un estilo de vida que Dios quiere que vivamos. ¿Ok? Bueno, Entonces vamos a ver Juan 6. La palabra de Dios, bueno, el mensaje de hoy se llama enfoque. Enfoque, y puse ahí una panadería porque ¿a quién le gusta el pan? ¿A poco sí les gusta el pan? No, a mí no. Yo la verdad no como pan. Yo como pan porque mi esposa compra pan y lo lleva a la casa. Y pues ni modo, me lo tengo que comer. O luego el pastor me llega con una bolsa de pan. Le digo, pues no. Entonces, como dice, ¿no? El café es una droga y es peligrosa porque te lleva a más drogas, como el pan. Y ahí vas de droga en droga. Bueno, el pan es delicioso, es bueno y hay de todos. Hay pan corriente y hay pan fino, hay pan gourmet y hay de todo. Hay barato y hay caro. Y a veces tú dices, no, ese está muy caro, pero está muy bueno. Entonces te compras uno. O te compras dos, ¿no? De vez en cuando. Y del más barato económico buscas el mejor y te compras una bolsa. Me han contado. Mi esposa luego llega con... Sí, todo, cualquier cosa, mi esposa. ¿O no, varones? Ahí está. ¿O no, Pedrito? Eso. Como dice Pedrito, no, no va a quedar de otra. Si quieres una pieza de pan, no. No, no va a quedar de otra. Entonces, el pan, miren nada más. Si tú entras a un lugar así, taller de la panadería, y ves esto, te empiezas así, hasta la boca se te empieza a hacer agüita. No, ese, no, este, no, pero este de chocolate, no, este de canela. Y sales con una bolsota porque te llevaste todos. No pudiste decidir que este se queda y este se va. Y el Señor nos dice que Él es el pan de vida. Amén. Lo tuvo que explicar así. Lo tuvo, dice, como que el Señor pensó, ¿cómo les explico? ¿Cómo les explico? Y vio que comían pan con ganas. Ahí venía el pastor. Vio al pastor Gabriel, al pastor Ángel. Come y come pan. Y dijo, de alguna manera me tienen que entender. Ya sé, dijo el Señor. Ya sé cómo. Y se fue a la panadería y dijo, yo soy el pan de vida. Y dijo, presta. Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. ¿Sí está ahí? Yo soy el pan de vida. Hay pan de muerte. Lo han comido, no lo coman. Ni lo compren. ¿Sí lo han visto, no? No, ese fuchi, fuchi. Este es el bueno. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, esa es una palabra, una promesa preciosa que Él da ahí, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Ese es el pan que Dios nos da. ¿Cuántos quieren de ese pan? Uy, yo quiero. ¿Cuántos no quieren tener hambre y no tener sed jamás? Yo quiero de eso. Esto el Señor se los dijo en una ocasión que Él había predicado antes, y después, ¿se acuerdan cuando los alimentó y comieron hasta que se saciaron? Y después Él se apartó y lo buscaron y luego lo hallaron, y el Señor les dijo, ustedes me buscan porque les di de comer. Y muchas veces buscamos a Dios por eso, porque queremos que resuelva nuestros problemas. ¿Cuántos tienen problemas? Yo tengo problemas. Y queremos que Dios resuelva nuestros problemas, ¿o no? Lo cual es bueno. Dios lo puede resolver. Pero hay una búsqueda de solo que Dios resuelva mis problemas. Es un tipo de búsqueda, es un tipo de cristiano, es un tipo de gente que va a Dios solo en esas ocasiones. O toda la vida se la está pasando buscando a Dios para que le resuelva sus problemas. No sé por qué siempre están en problemas. O sea, Dios te puede resolver uno, te puede resolver dos, pero hazle cuenta que pasaron 20 años y sigues diciéndole, Señor, resuélveme este problema. Y el Señor, resuélveme este problema. Lo cual le digo, no está mal. Está bien venir a Dios y que Dios te resuelva tus problemas. Pero no puede ser solamente la única relación que tú tengas con Dios. Ah, porque hay más. Entonces Dios les dice, ustedes vienen a mí porque yo les di de comer. Y entonces ellos los puso, los ubicó. Eso cuando tú vienes a Dios porque solamente quieres que te dé de comer, es cuando vives solamente en una vida natural, no has avanzado. Y Dios lo que quiere es llevarnos a una vida sobrenatural, una vida donde está por encima de lo natural, una vida, recuerden, desconocida para nosotros, no la conocemos. ¿O cuántos de aquí conocen la vida sobrenatural? Tenemos idea, ¿verdad? Dios nos la enseña, pero no la vivimos todos los días. Por lo regular estamos más preocupados, afanados en las cosas que vivimos en este mundo. Nos causan las deudas, problemas familiares, las enfermedades, el trabajo, la economía. Y eso nos envuelve de tal manera que no avanzamos en nuestra relación con Dios para vivir una vida sobrenatural. Entonces Jesús estaba ahí viendo que esta gente, Dios siempre ama a la gente. Por ejemplo, lo que predicó hoy o enseñó el pastor Ángel del Gadareno, pues era una ciudad que no conocía de Dios. Sin embargo, Jesús fue ahí y dejó un predicador y se regresó. Increíblemente, ¿no? Ahora ya ese lugar tenía un predicador. Así es el Señor. O sea, llevó lo sobrenatural y dijo, dale con todo. Y Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Entonces, cuando el Señor les dice, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed, nos está llevando de ahí, de una vida natural, a una vida sobrenatural. Yo quiero esa vida sobrenatural. Ahorita nos vamos a enfocar en eso. Porque la palabra enfoque es una palabra clave para tener crecimiento en todo sentido. Si no te enfocas en algo, no vas a crecer en ese algo. Si tú quieres aprender inglés, necesitas enfocarte en estudiar el inglés, ¿o no? Y todos los días estar ahí dándole y dándole. ¿Quieres aprender mecanografía? Aquí aprender a escribir sin ver las teclas. Necesitas tomar un curso y enfocarte y aprender el curso. Y te aseguro que en un tiempo, si tú te enfocas, tú vas a saber mecanografía y vas a saber inglés y vas a saber de todo lo que te enfoques. Entonces, en esta vida de Dios, Dios nos pide que nos enfoquemos en lo que Él nos está dando. Les dijo, me buscas porque te doy de comer. Esto es una vida natural en la cual si pones todo tu enfoque en ella, solamente te enfocas en la vida natural, aunque seas cristiano, tú vas a perecer. O sea, tu vida no va a tener el sentido que Dios le quiere dar a tu vida, porque vas a estar perdido en una vida natural nada más. Aunque eres cristiano, vas a vivir frustrado, porque en muy pocas ocasiones tú vas a conocer los milagros de Dios, las intervenciones de Dios, escuchar la voz de Dios, saber que Dios es el que provee para todo lo que tú necesitas, saber que Dios tiene planes para ti. O sea, te vas a perder de toda esa vida, porque estás enfocado más en los estudios, en el trabajo, en el futuro, en el dinero, en cosas que son vanas. Que no está mal que te ocupes, está bien, pero tiene que estar por abajo de la vida de Dios. O sea, tú tienes que ir más allá, porque eso está resuelto. El Señor dijo, el que venga a mí no tendrá hambre ni sed, jamás. Entonces, yo soy el pan de vida, cómeme a mí, ocúpate en mí, enfócate en mí. Entonces, cuando tú estás enfocado en Él, no hay problema. La vida aquí en la tierra solamente tiene pasado, presente y futuro. Es el tiempo, es rápida, es temporal. El Señor le dice que un día son como 1,000 años y 1,000 años como un día. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que el tiempo es rápido, se va rapidísimo. 1,000 años pueden pasar rapidísimo. Para el Señor es como si hubiera pasado un día. Para nosotros 1,000 años son mucho tiempo, pero no. O sea, es un tiempo. Si se dan cuenta, el Señor vino hace 2,020 años. Pasaron ya 2,000 años. Si tú piensas de aquí adelante, 2000 años para adelante, lo ves bien lejos. Pero si lo ves para atrás, tú dices, qué rápido pasó. O sea, si volteas para atrás y dices, es rápido el tiempo. Si vas para el frente, dices, falta mucho. ¿Cuántos creen que el Señor le falta mucho por venir? Pensamos que falta mucho porque lo vemos a futuro, pero Él está pronto. Amén. Entonces, cuando tú vives en el tiempo, realmente nosotros podemos vivir los tres tiempos en el presente, porque nosotros solamente vivimos el presente. No vivimos ni pasado ni futuro. Solamente estamos en el presente. Lo que estamos viviendo ahorita, este es el presente. Puedes pensar en el futuro y planear a futuro, pero no lo estás viviendo. Y puedes pensar en el pasado, lo que ya pasó, pero no lo estás viviendo. Solamente tienes el presente, el día de hoy, y Dios te está amando el día de hoy. Pero si tú te vas 10 años atrás, estás viviendo tu futuro de hace 10 años, ¿o no? Lo que tú eras hace 10 años, ahora si lo pones al futuro, imagínate la edad que tú tengas, échale 10 años para atrás. Yo, por ejemplo, yo tengo 30, le echo 10 para atrás, tengo 20. No me salieron las cuentas, dijo Xochitl. O sea, ¿puedes vivir el futuro? Sí, claro. De hecho, lo estás viviendo ahorita, de hace 10 años, 20 años o 30 años, no sé cuántos tengas. ¿Puedes vivir el futuro? Claro que sí. O sea, de aquí en adelante tú puedes saber lo que Dios va a hacer. Dios te ha abierto una ventana de conocimiento para lo que viene en el futuro, ¿no? Que ese futuro, cuando se logre, será presente. Estará sucediendo en el presente. Amén. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo empecé mi vida cristiana, había muchas inquietudes. Cuando no conoces de Dios, solo conoces el mundo y no hay más. Pero cuando empiezas a conocer de Dios, vienen muchas inquietudes espirituales, muchas cosas. Por ejemplo, ¿con quién me casaré? Esto para los jóvenes. Son preguntas que ya nosotros, los que ya estamos ruquitos, ya pasamos por ahí. Y un día yo me preguntaba, ¿con quién me casaré? Cuando andaba en el mundo, uy, ves las muchachas y todo, pero no hay eso. En cambio, cuando estás con Dios, estás como preguntando, ¿quién será? O sea, ¿quieres alguien especial? ¿Quieres alguien que Dios ponga en tu camino? O sea, empiezan a hacer esa idea. Yo oraba al Señor y oraba. Háganle cuenta que en ese tiempo yo vivía el futuro. Orando por mi pareja. ¿Quién será? ¿Quién será? Seguro que ya anda por ahí brincando. De seguro que ya anda por ahí. Y yo oraba al Señor y oraba y oraba y oraba. Y ahora lloraba y lloraba. Tata. Varones, los necesito. Y me acuerdo, digo, lo cuento como una experiencia en el Señor, para que los jóvenes lo ubiquen en sus vidas. Si ustedes jóvenes saben ver el futuro en el Señor, les espera un futuro glorioso, precioso, como el que a mí me sucedió. La libré. Uf. De repente, después de orar, yo me acuerdo que oraba con los dos ojos así, Señor, Padre, mi compañera, Señor. Pero pasaba el tiempo y no llegaba, entonces empecé a orar solo con un ojo y con el otro a buscar, Señor, Padre, por favor. Pero después no, entonces abrí los dos. Padre, ¿qué pasó? Y de repente saltó una chiquilla por ahí. Se presentó. Yo recuerdo ese día. Yo estaba tocando la batería en el grupo. Así. La vi entrar y hasta la baqueta se me fue. E increíblemente ella me la llevó. Yo Y de plano yo dije, esto es de Dios, es de Dios. Aquí está mi esposa hermosa. Fue una experiencia bien bonita. Vivimos un noviazgo precioso, nos casamos y seguimos hasta ahora juntos. Ha sido un tiempo muy bello, ha tenido sus batallas y todo, como siempre, pero en el Señor siempre uno vence. Cuando uno está en el Señor, siempre uno vence, uno gana. O sea, ¿por qué le digo esto a los jóvenes? Porque es necesario que sepan que Dios tiene una vida hermosa para ustedes, jóvenes. Yo sé que tienen sueños, tienen anhelos, se preocupan por en qué voy a trabajar, cómo voy a comprar mi casa, mi carro, quién va a ser mi compañera de vida, mi compañero de vida. Y son preguntas normales, pero que a veces hacen como preocupación en el corazón, ¿no? Bueno, coman el pan de vida. El pan de vida dice que nunca tendrás hambre y no tendrás sed. Y entonces Dios va a suplir en su momento el compañero o la compañera que necesitan. Uh-huh. Y en su momento van a estar trabajando, y en su momento van a ser bendecidos, y en su momento van a tener todo, si ustedes le son fieles al Señor. Si se mantienen en Él, buscando, buscando, y subiendo de la vida natural a la vida sobrenatural, donde Dios les va a suplir todo. No se preocupen. Preocúpense si no buscan la vida sobrenatural de Dios. Porque entonces sí van a empezar a decidir mal. Van a tomar, como decía el pastor ayer, de las emociones, de la vida. ¿Cuál era el segundo amor? Filos, eros, ágape. Bueno, pueden tomar de filos o de eros, pero no de ágape. Entonces, pónganse abusados. Seguimos avanzando. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, dijo el Señor ahí. De esta manera Dios los estaba llevando de una vida natural a una vida sobrenatural. Dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. El Señor quiere llevarte más allá de solo este tiempo. Tú te puedes ocupar en lo natural, en lo efímero, en lo temporal, toda la vida si tú quieres. No vas a tener muchos resultados. Pero Dios quiere llevarte a que te ocupes en lo eterno. Cuando Él dice aquí, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, ahí te está llevando de un brinco, de un salto, de la vida natural a la vida eterna, de la vida temporal a la eternidad. O sea, nosotros estamos para vivir en la eternidad. Y no pensemos en la eternidad como el tiempo, porque siempre que decimos eternidad, nos imaginamos que es algo que nunca termina, ¿no? Lo ponemos en el tiempo. Cuando tú pones la eternidad en el tiempo, lo estás pensando desde una manera natural, humana, ¿sí? Que sí es cierto, la eternidad tiene que ver con para siempre. Pero lo que el Señor está diciendo aquí es que para que a vida eterna permanece. El Señor quiere llevarte más allá de solo este tiempo y quiere que te ocupes en lo eterno, y aquí es donde debes enfocar todas tus fuerzas, porque la eternidad es un estilo de vida. Si tú tienes una mentalidad de eternidad, entras a una dimensión de Dios, porque Dios vive en la eternidad. Dios no vive en lo temporal, domina lo temporal, pero vive en la eternidad. Entonces Dios quiere sacarte de lo temporal a lo eternidad desde ya, desde aquí. No tanto que esperes a que Jesús venga por ti y te lleve a la eternidad. Por supuesto que nos va a llevar a la eternidad, pero todavía falta. Pero cuando tú y yo estamos aquí y solamente pensamos en lo temporal, en lo natural, no estamos pensando en la eternidad. O sea, no estamos ocupándonos en la eternidad. No tenemos enfoque en Dios. Solamente tenemos enfoque aquí. Entonces, la eternidad es un estilo de vida que nosotros debemos aprender a vivir. Grábate bien esa palabra. Eternidad. Yo soy eterno. ¿Tú eres eterno? Okay, ¿eterno en el tiempo nada más o eterno en tu estilo de vida? Porque dice el Señor que fíjense, lo vamos a leer otra vez. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. O sea que esa comida en Dios permanece. Y ahí es donde nosotros debemos enfocarnos. Cuando tú te enfocas en eso, la vida, o más bien la comida que perece, Dios te la va a proveer. Dios te la va a dar. Es bueno estar en problemas. Es bueno estar en problemas. Porque tú buscas a Dios con todo. A veces es la única manera de buscar a Dios. Cuando estamos en problemas. ¿O no? Estás en problemas y estás de rodillas. Estás ayunando. Estás orando hasta las 3 de la mañana. No sé de dónde sale tanta oración. Pero puedes orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y estás clamando a Dios. ¿Por qué? Porque estás en problemas y quieres que esos problemas sean solucionados. ¿Por qué? Porque esos problemas te están comiendo. Te quieren tragar, así, literalmente. Y tú te estás defendiendo porque la vida la defiendes. Pero cuando tú vienes a Dios y confías en el Señor y pones todo en las manos del Señor y empiezas a alabarlo, empiezas a adorarlo, empiezas a estudiar su palabra, empiezas a creer, entras en la vida eterna, la vida temporal, Dios la tiene dominada y tú también. Entonces, cuando tú tienes un problema, porque los problemas siempre van a llegar. Nosotros no vamos a vivir libres de problemas. Siempre van a llegar, algunos más arriba, otros más abajo. Pero siempre vamos a tener problemas. Pero nos convertimos en expertos para resolver los problemas. Y después dices, échenme otra. Y échenme otro. Es más, ya hasta le pides prestado problemas al vecino, al amigo. Sí, porque ya oramos por ellos, ¿a poco no? Yo oigo, veo ahí que dicen, vamos a orar por tal hermano porque tiene la enfermedad tal, o siente esto, ¿no? ¿Qué es eso? Es un problema. ¿Y oras por ellos? Sí. Y empiezas a orar, porque entonces tú empiezas a dar de tu vida eterna, empiezas a compartir a otros, y empiezas a tener resultados. Y sucede lo que le sucedió al gadareno este. Los demonios se van porque no soportan a aquel que vive la vida eterna. No soportan a aquel que ha sido trasladado de las tinieblas a su luz admirable. No soporta a aquel que su soldado, o más bien su capitán, es Cristo. No soportan a aquel que vive todos los días en directo con Dios. Porque tú estás siendo equipado, estás siendo armado, estás siendo hecho de una mentalidad nueva, tus emociones son diferentes. Ahora tú buscas la eternidad. Amén. Vamos a avanzar, para que no nos quedemos solo en esto. El Señor quiere llevarte más allá, y el enfoque debe de ser en la eternidad. Tú tienes que saber dominar tu vida presente. Tienes que ser experto. Si tú quieres avanzar a la eternidad, tienes que ser experto en tener controlado y dominado lo natural. Y lo voy a poner con ejemplos muy sencillos. Muy sencillos. ¿Cuántos de aquí tienen licencia vigente de manejo? ¿Cuántos tienen licencia no vigente? Ok. Eso es no tener controlado lo natural. ¿Cuántos deben la luz? ¿Cuántos deben el agua? ¿Cuántos deben el predial? Son ejemplos sencillos para que nosotros tengamos una idea de cómo tenemos que tener controlado lo natural. Porque como personas sobrenaturales o personas que vivimos en la eternidad, eso lo tenemos que tener controlado. Una vez que tú entras y dominas lo natural, lo controlas y no dejas que eso te avance, sino que siempre estás pagando, pagando, pagando lo que tienes que pagar, Dios te va a cumplir, siempre te va a suplir para que pagues. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de hoy, el Dios de la eternidad, el Dios de siempre. Entonces, venir a la iglesia, ahora ya se va a meter, ya se va a meter. Hijo. Venir a la iglesia, orar, ayunar, estudiar la palabra, aplicar principios, no es un juego de niños. Es parte de tu trabajo de la vida eterna. Tú tienes que tener dominado todo eso. Vamos avanzando hacia la eternidad y en la eternidad. Entonces tú tienes que, la iglesia no debe ser un problema para ti el venir a la iglesia. Tienes que tenerlo dominado. A veces la carne se te va a acercar y te va a decir, no vayas, no vayas, estoy cansado, es que esto, es que aquello, muchas cosas van a suceder. Pero tú tienes que tenerlo controlado. No, yo soy eterno, yo tengo una mentalidad de eternidad, yo voy a conocer de Dios y voy a glorificar al Señor y voy a la iglesia. Y oras, tienes dominado el orar, tienes dominado el ayunar. Fíjense, yo le contaba al pastor, yo estaba en una semana, uno de estos días, ayuné todo el día, domingo creo, domingo en la noche fue mi última comida y dije yo, pues voy a comer hasta el martes, o sea voy a ayunar todo el lunes. Ese día, ¿cómo se me antojó todo? He tenido ayunos de un día así, no pasa nada, ¿no? Es más, llega la mañana y hay de que desayunar y digo, no tengo hambre, me sigo hasta la comida, ¿no? Pero ese día yo tenía, todo se me antojaba, las papitas fritas, hijo, así, cobraban tercera dimensión. Estaba en el trabajo y luego en el trabajo nosotros llevamos algo, ¿no? Para comer o algo así. No, hombre, yo volteaba a ver la bolsita. Pero es bueno porque te pones a orar. Entonces estás orando. Pero ese día, ¿cómo se me antojaban las cosas? De tal manera que cuando llegamos a casa en la tarde, yo decía, no, Señor, yo creo que es de ti que yo ya cierre el ayuno. Me estás hablando directamente, duro, con ganas, tu voz es muy fuerte. Pero yo dije, no, yo tengo que aguantar. Mañana comeré todo lo que quiera. Hoy es ayuno, hoy me aguanto, hoy disfruto el ayuno, hoy voy a gozarme en el ayuno porque hay una respuesta. Y me fui a orar, no me fui a dormir temprano para que amaneciera más temprano. Me acuesto a las 7, ¿no? Porque estoy en ayuno. No, me puse a orar normal, mi vida normal. Pasó, ahí llegó el otro día. Créanme que amanecí, hasta me atacó un dolorcito de cabeza. O sea, fue. Yo creo que en ese tiempo es cuando el diablo sabe que está a punto de suceder algo. El ayuno está siendo fuerte, está teniendo resultados espiritualmente hablando. El ayuno es un arma, entonces la estás usando bien, estás sabiendo pelear. ¿Han visto a los que pelean con las dagas, cómo las usan re bien cuando ya lo saben hacer? Bueno, el ayuno es un arma que si tú la usas, la dominas, tú vas a ser más que vencedor en Cristo Jesús. Al otro día, mira, yo desayuné rico, le dije a mi esposa, ahora sí puedo comerme un pan con café. Las papas ya ni se me antojaron. De verdad, ya vi el sol. Yo sé que estos ataques vienen, por eso les animo a ayunar. Estudiar la palabra es hermosísimo. Cuando tú empiezas a estudiar la palabra sabiendo que en ella hay resultado y hay respuesta a tus peticiones, no la vas a dejar de estudiar. Y cada vez que la leas, el Señor te va a dar una nueva instrucción, diferente. Aplicar los principios de Dios es deleitoso. Cuando tú empiezas a practicar lo que enseñó la hermana Tere hoy sobre el diezmo, las ofrendas, si tú lo crees realmente, no vives la religiosidad de Malaquías 3:10, sino realmente lo crees y lo pones por obra y ese versículo salta así como vida y dices, no, yo voy a poner, eso es deleitoso, eso es vivir en la eternidad. Cuando tú empiezas a ofrendar, a diezmar, a ser servidor del Señor en todo sentido, ayudar a tus semejantes, orar por tus compañeros, todo, empiezas a vivir la vida eterna, tú te conviertes en una bendición, que de tal manera esa bendición en la que tú te conviertes es Dios mismo expresando su persona a través de ti. Amén. Entonces, esto no es un juego, esto es para valientes. La otra vez hablamos de la valentía y de la cobardía, ¿se acuerdan? Nosotros somos valientes en Cristo Jesús. Entre más experto te vuelvas en este trabajo victorioso, serás más victorioso en la vida. Cuando tú te dedicas a la eternidad, tú vas a aprender a tener una relación con Dios. Revelación de parte de Dios va a venir a ti. Vas a aprender cómo desarrollar fruto en tu vida. A veces nosotros no nos ocupamos en fruto. O sea, pensamos que los frutos se van a dar así solos. Sí se dan solos cuando estás en una relación con Dios. Un árbol da el fruto solo, ¿no? Pero está conectado a la tierra y tiene agua y tiene sol. Y entonces el fruto se da. Pero quítale el agua, quítale el sol y quita la tierra y no da nada. Entonces cuando tú estás conectado a la vida eterna, el fruto va a venir. Entonces tú vas a desarrollar fruto en tu vida. Fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Te vas a volver experto en eso. Y eso te gozas. Serás más que vencedor contra tus enemigos. ¿Cuántos quieren que tu enemigo te tenga miedo? ¿Y por qué no te tiene miedo? Porque no has vivido en la vida eterna. No te has metido a eso. El enemigo te tiene que tener miedo. Él está vencido. Dios lo venció en la cruz. Está vencido. Pero a veces está dando lata. Pero él, acuérdense que él actúa en las tinieblas. Pero si tú permaneces en la luz, nada tiene que ver. Te da visión de futuro. ¿Cuántos tienen planeado su futuro? O al menos tienen una idea de lo que viene en el futuro. Yo tengo una idea de lo que viene en el futuro y empiezo a planear en el futuro. Entonces, cuando tú tienes esta vida eterna viviendo en ti, tú empiezas a planear el futuro conforme a la visión que Dios te está dando. Y empiezas a moldear y te empiezas a gozar, empiezas a disfrutar el futuro que va a venir y un día va a ser una realidad, va a ser tu presente. Y tú vas a decir, yo me acuerdo cuando oré por esto, así como les dije que oré por mi esposa. Yo me acuerdo cuando oré por esto otro y me acuerdo cuando oré por esto otro y sucedió y sucedió y sucedió porque Dios está actuando. Te va a dar visión del mundo espiritual. Vas a conocer lo que es el mundo espiritual. No va a ser algo así como ajeno a ti, sino que tú vas a conocer lo que es la vida espiritual. Todo es espiritual. El amor es espiritual. La justicia es espiritual. El gozo es espiritual. La presencia de Dios es espiritual. La bendición de Dios es espiritual, de tal manera que después se manifiesta y se hace visible. Cuando alguien tiene un gozo que no lo puede contener, ¿qué hace? Brinca de gozo, ¿no? De alegría, grita, se está manifestando el gozo. Dios quiere que tú manifiestes su presencia con alegría, con gozo, con entusiasmo, con fe. Hombres y mujeres de fe, desarrollando una vida victoriosa en Dios. Tienes ideas de progreso, tú no te quedas en la pobreza. La pobreza no es de nosotros. Dile a la pobreza, te vas de mí en el nombre de Jesús. Y hablo de pobreza en todo sentido, económico y espiritual. O sea, yo no conozco la pobreza porque no me pertenece. Cuando tú pasas a la eternidad, no hay pobreza, porque Dios es excelentemente rico. Dios quiere que tú goces. Después el Señor les da una enseñanza y les dice: ninguno puede venir a mí, en el 44, si el Padre que me envió no te trajere. Wow. Nadie de nosotros ha venido a Jesús por sí mismo, sino que el Padre te escogió y te trajo a Jesús. Cuando nosotros estamos orando por el perdido, es el Padre mismo poniéndote a orar por aquel porque lo quiere alcanzar. Entonces, cuando Dios llega a esa persona y le da el mensaje de salvación, es Dios buscándolo, y cuando él responde, Dios lo trae a Jesús y Jesús lo recibe. Y dice el Señor que Él lo resucitará en el día postrero. A mí una de las salvaciones que más me impresionan es la salvación del ladrón que murió al lado de Jesús. Es increíble, porque toda su vida vivió perdido. ¿Ustedes creen que tuvo la suerte de morir al lado de Jesús? ¿O el Padre lo trajo? O sea, ya tenía un trato con Él, y cuando estaba al lado de Jesús, Él le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. fue todo lo que tuvo que decir. Es increíble. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínense, toda una vida perdida, de ladrón, de asesino, no sé qué habrá sido, terrible. Ya iba a morir en la cruz. Y ahí en la cruz alcanza la salvación. ¡Qué regalazo! Entonces, Dios te trajo a ti, a Cristo Jesús, y Cristo Jesús nos resucitará en el día postrero. Dios hace todo el trabajo. Se mete hasta lo más cochino del mundo para rescatarte. Y no se cansa de amarte. Aunque tú lo traiciones o lo ignores, siempre te buscará sin cansancio. Él está ahí presente de día y de noche. Siempre está amándote. El amor de Él por ti es inconmensurable, no se mide. Ahora sí que Él se va a atrever a ir hasta lo más bajo por ti, para darte el mensaje. Y si tú recibes el mensaje ahí, en lo más profundo, hundido en lo que estás, Dios te va a rescatar y te va a traer a Jesús. Y recibes a Jesús y Dios te resucitará en el día postrero, aunque tú lo ignores. Lo único que a Él le interesa es darte una vida de poder, de autoridad y de victoria constantes, y que estés a su lado para siempre. ¿Cuántos quieren la vida eterna? Yo quiero la vida eterna. Yo quiero vivir del lado de Dios. Yo quiero ser más que vencedor. Quiero ser victorioso. Quiero que la sangre de Cristo Jesús me lave de todo pecado, me limpie de todo pecado. Yo quiero ser el hijo de Dios que Dios quiere que yo sea. Ponte de pie, por favor. Dale un aplauso al Señor.
Hay mucha gente que batalla en la vida porque tiene sus ojos puestos en la vida. Ayer yo mencionaba y decía que el Señor dijo: no te enredes en los negocios de la vida. Obviamente se refería a los sistemas del mundo y a la vida natural. Y el enemigo es experto en atorarnos ahí, en lo natural, ahí. Mira, no te saludaron. Mira, no vino. Mira, dijo de ti. Mira, no te quiere. Mira, Dios no te ha respondido. Mira, o sea, el enemigo siempre quiere dejarte ahí y que no vayas a lo sobrenatural, a lo eterno. Podemos vivir la eternidad desde ya. No podemos, no debemos esperarnos hasta estar en la presencia de Dios para vivir la eternidad. Hay que vivirla ya, hay que vivirla ya, ya. O sea, ya. A ver, di conmigo, ya. Pero somos impacientes, ya queremos que se acabe la reunión, ya nos queremos ir, somos impacientes, todo lo queremos rápido. Queremos cosechar sin sembrar, decía nuestra hermana. Poderoso, poderoso. Cierra tus ojos. Probablemente batallamos porque debemos la luz, la renta, no hemos pagado la licencia, no hemos pagado la tenencia de los carros. Y ahí andamos batallando. Y esas cosas nos atoran. Pero no avanzamos en lo espiritual porque no hemos dado el perdón que debemos de darle a quien nos ha ofendido. porque no pedimos perdón, o porque no nos humillamos, o porque no asistimos. Si no podemos ser fieles en lo poco, ¿cómo nos pondrán en lo mucho? Oh, mi Señor, cuánta enseñanza hay en ti, Señor. Nos humillamos una vez más, Señor, delante de ti. Levanta tus manos y confesamos, Señor, que debemos tantas cosas, que no estamos enfocados y que probablemente somos indisciplinados, Señor, y debemos tantas cosas. La falta, Señor, de ese enfoque, de saber que tú eres el pan de vida, nos ha metido en problemas, Dios. Hemos procurado otro tipo de alimentos, Señor, otro tipo de caminos, y hemos fallado, Señor. Pero en esta mañana, Señor, entregamos nuestro corazón, tal vez herido, tal vez débil, tal vez incrédulo. Tal vez mundano, tal vez carnal, tal vez orgulloso, tal vez mentiroso. Pero tú que ves todas las cosas, Señor, y que ves la profundidad de nuestros corazones, y dice la Escritura que tienes compasión, te suplicamos que extiendas tu compasión hacia nuestros corazones, hacia nuestras vidas, hacia nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos, nuestras generaciones, Señor. ¿Cómo poder vivir sin ti? ¿Cómo poder vivir sin ti, Señor? Ya no podemos, Dios. Ya no podemos. Hemos probado el pan de vida, Señor, y nos ha nutrido tanto. ¿Dónde iremos, Dios, si solo tú tienes palabras de vida? No hay, Señor, otro sendero, otro camino, otra vereda, otra forma, otra filosofía, sino tu propia persona, Señor, la que es nuestro alimento diario. Por eso esta mañana, Dios, te suplicamos que tu Santo Espíritu nos envuelva, Señor. Entrégale tu corazón, dile: Señor, aquí está mi corazón, que ha sido perverso, que ha sido mentiroso, que ha sido traidor, que ha sido mañoso. Para que tengas misericordia, Señor. Porque hay cosas, Señor, que yo siento que no debo sentir, o hay cosas que pienso que no debo pensar, o hay cosas que hago que no debo de hacer, o hay lugares a los que voy que no debo ir. Dios, instrúyeme para poder entrar, Dios, a la dimensión del reino de los cielos y de la eternidad aquí en la tierra, Padre. Aquí, 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 Señor, aquí. Límpianos, Señor. Tu palabra dice que el que se humilla será exaltado, Señor. Y el que a sí mismo se exalta, Señor, será humillado. Y hoy, Señor, nos humillamos delante de ti, reconociendo que solo tú eres Dios, que solo tú nos puedes llevar a esa dimensión, Padre. Que el mundo va en picada, en caída, como decía tu siervo. Que nada, nada tenemos del mundo, ni nada queremos del mundo, Señor, sino todo lo queremos de ti, Señor. Perdona las debilidades, Señor, de nuestra carne, de nuestras ideas, Señor. Perdónanos, Dios. Santifícanos en tu palabra y en tu verdad. Porque debiendo ser maestros, Señor, no lo somos. Gracias por tu misericordia. Cobíjanos con ella, Señor. Cobíjanos con ella. Baja tus manos. Si hay alguien en este lugar porque así lo siento de Dios, así lo siento de Dios, si hay alguien en este lugar que diga yo soy esa persona de la cual el Señor se está refiriendo y yo quiero que oren por mí. Yo soy esa persona. Si es así, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Cierra tus ojos. Poderosa y maravillosa comunión.